En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A veces me cuesta trabajo hacer diferencia entre lo que es un retiro espiritual y lo que es un curso o un cursillo. Porque para nosotros, hijos de Santo Domingo de Guzmán, lo intelectual va unido a lo espiritual, y lo espiritual va unido a lo intelectual. Lo propio de un retiro espiritual, cuando se da, es precisamente alentar nuestro espíritu para que sea más fiel al Espíritu de Dios. Y lo propio de un curso es alimentar nuestra inteligencia para que conozca mejor la verdad que el Señor ha revelado y su presencia en los caminos de la historia. Pero sucede que las dos cosas se mezclaron, se entretejieron en el corazón de Santo Domingo, y las dos cosas de alguna manera siguen así combinadas en nuestro corazón como dominicos y dominicas. Por eso les invito a tomar estos días no solamente como un estudio, sino como una manera de cultivar nuestra vocación y una manera de buscar nuestra fidelidad al Señor. Tal vez la diferencia está en que en un curso hacemos un mayor énfasis en los contenidos, en lo que podemos aprender, y también que en un curso, de manera ordinaria, dejamos siempre alguna actividad complementaria, algún estudio, alguna lectura adicional que invite a completar, que facilite completar lo que se ofrece directamente en las pláticas, en las predicaciones. En esta ocasión, en este curso, nuestro tema central es San Pablo, y hay varias razones para ello. En primer lugar, porque el Papa Benedicto pues ha convocado el año de San Pablo. Él tendrá sus razones, por supuesto, pero creo que para nosotros es providencia de Dios, porque sabemos que entre los escritos que ocuparon mayormente la mente y el corazón de Santo Domingo estuvo precisamente San Pablo. Las cartas de San Pablo. Las biografías cuentan que el Evangelio según San Mateo y las cartas de San Pablo estaban constantemente con él, cargaba con esos escritos. Y digo cargaba porque no era algo pequeño. Tenemos ya una idea de cómo eran los libros en la época. Suponía un verdadero esfuerzo. Podríamos decir una verdadera complicación. Pero el maestro Domingo, como lo llevaba la gente, se volvía discípulo, el que es maestro se volvía discípulo, especialmente de el Evangelio, y en concreto el evangelista Mateo, y de las cartas de San Pablo. O sea que el Papa Benedicto nos invita a meditar, a conocer, a aprovechar mejor los escritos de Pablo, y nuestra tradición dominicana apunta en la misma dirección. No solo eso, Si miramos el Nuevo Testamento, el autor de mayor contenido, si vamos a hablar de volumen, de capítulos y versículos, nuevamente es este apóstol. Y si que hubiera que presentar otra razón para motivar este estudio, tengas en cuenta que Pablo ha sido llamado por algunos el fundador del cristianismo. A ver si podemos entender esa expresión. Fundador del cristianismo, ¿por qué se le llama así? Pues hagamos el ejercicio mental de imaginar qué hubiera pasado con la fe, qué hubiera pasado con la predicación, con el mensaje cristiano, si no aparece Pablo. ¿Qué hubiera sido de aquello? Y encontramos que hubiera sido, pues obviamente la obra de Dios, porque siempre lo es, pero hubiera sido algo mucho más local y sobre todo hubiera sido algo mucho más localizado culturalmente. Fue Pablo, especialmente Pablo, el que abrió el mensaje del Evangelio a la cuenca del Mediterráneo. Hay un momento central en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos. Ahí nació una comunidad a la que él escribió luego una carta, nuestra carta, por supuesto, a los filipenses. Filipos tiene ese nombre porque queda en Macedonia. Es una ciudad en honor de el papá de Alejandro Magno. De modo que cuando Pablo pasa a Filipos y se encuentra con varias mujeres y empieza a predicar a ellas, y una de ellas le dice: oye, ¿por qué no te quedas en casa de nosotros? Y dice Lucas, que estaba ahí, nos obligó a quedarnos. Es la primera europea, es la primera casa en Europa donde se predica el Evangelio. Y después de Filipos seguirán otras comunidades: Tesalónica, Corinto, Roma, Éfeso, Colosas, comunidades que recibirán directamente o por carta la predicación vigorosa de este apóstol. Y en síntesis, es este apóstol el que viene a abrir las riquezas del Evangelio para el mundo pagano. Se da de un modo tan maravilloso la acción de la providencia en la misión de este apóstol, que él puede decir en el capítulo 16 de su carta a los Romanos: lo he dejado todo lleno de Cristo. Primera tarea, porque esto, como es un curso, tiene tareas. Encuentra ese versículo donde dice Pablo: lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Y ese todo para él era fundamentalmente el mundo del Mediterráneo. Hay incluso señales de que Pablo llegó hasta este país, llegó hasta España. Hay señales, no son conclusivas, pero parece que visitó incluso tierras de España. Porque el escrito que nos orienta mucho sobre las misiones de Pablo, aparte de sus propias cartas, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles termina el último de sus 28 capítulos de una manera un poco extraña. Dice: Pablo se quedó 2 años viviendo a su propia costa sin que nadie le impidiera predicar. Así termina el libro. Y dice uno: bueno, ¿y? Pues resulta que la legislación romana decía que si a un prisionero no se le había podido demostrar ningún cargo en los 2 primeros años, tenía que quedar libre. O sea que realmente el final del libro de los Hechos de los Apóstoles lo que está diciendo es: no le pudieron demostrar ningún cargo a Pablo y quedó libre en Roma. Es posible que ahí, al salir de su cautiverio, de ese cautiverio en Roma, y podríamos decir desembarazado del ataque y del acoso de los judaizantes que le hicieron la vida imposible en lo que entonces se llamaba Asia Menor y hoy llamamos Turquía, Pablo muy probablemente haya buscado llegar hasta lo que se conocía como el extremo del mundo. Porque es que la predicación de Pablo va siguiendo un plan que aparece en el capítulo primero de Hechos, y ese plan es: seréis mis testigos, dice el Señor resucitado, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Si uno le preguntara a una persona muy recorrida, de mucho viaje, de mucho mundo, si uno le preguntara a alguien de mucho mundo en Palestina en el siglo primero, ¿cuáles son los confines del mundo? Hubiera dicho, pues, las puertas de Hércules, que era como se conocía este extremo del Mediterráneo, llegando ahí a Gibraltar y, bueno, aquí al sur, precisamente. De modo que Pablo cumple una misión que, si uno lo mira nada más en el mapa, es asombrosa. Con los medios de hoy, sería ya todo un desafío. Pensemos en lo que implicaba viajar en esa época. A quien le interese un recorrido, llamémoslo así, espiritual, o una meditación que el mismo apóstol hace sobre su caminar, sobre su recorrido, pues el documento más largo es la segunda carta a los Corintios, capítulos 2, 3, 4, 5. Todo eso tiene que ver con lo que él mira de su propia vida y con las dificultades por las que ha pasado. La labor misionera de Pablo no se hubiera conocido como se conoció si no hubieran quedado los escritos. Parece que hubo comunidades en la India, comunidades cristianas en la India en el siglo primero. Esas comunidades fueron creadas, fueron fundadas, digo mejor. Esas comunidades fueron fundadas por el apóstol Tomás, de acuerdo con la tradición. Otras tradiciones hablan de otros apóstoles que predicaron en lo que hoy es Irak, en lo que hoy es Irán, lo que en esa época era Persia. Pero no se conservan escritos de ellos, de manera que lo que hace tan distinto a Pablo, o una de las cosas que hace tan diferente a Pablo de los demás, es que él utilizó un recurso que se llaman las cartas. Él utilizó este mecanismo epistolar y puso a circular esas cartas. Si ustedes miran, por ejemplo, las cartas que son hermanas entre sí a los colosenses y a los efesios, al final dice él, bueno, cuando terminen de leer esta carta, pásenlos a los de la otra comunidad y lean la que yo les envié allá. Entonces, otra tarea. Ustedes, como tienen una memoria prodigiosa, no necesitan apuntar las tareas, sino que todo van guardando ahí en el disco duro. O no sé si es que tienen alguna grabadora ahí debajo de la toca, alguna cosa. Porque yo voy diciendo tareas, a medida que vamos hablando. Entonces yo espero que luego, pues, se averigua, ¿no? Se registra eso, se chequea eso. En todo caso, la siguiente tarea a la que estoy refiriéndome ahora es: miren al final de las cartas de Efesios y de Colosenses y encontrarán esta referencia que hace Pablo. Bueno, ahora ustedes lean la carta de ellos y ustedes... Y ahí van leyendo, ¿no? Y ahí van leyendo unos las de otros. Tomás no dejó, o no consta que hubiera dejado, esas cartas. Entonces, probablemente hubo comunidad cristiana, hubo una comunidad cristiana en la India. Pero es difícil reconstruir esa historia del cristianismo. Luego fueron a la India, luego fueron portugueses. Hay una relación cultural y de fe muy interesante entre el oeste de la India y Portugal. Y, si a mí la memoria no me falla, algunos de los primeros que llegaron en Portugal cuentan que en los lugares en donde ellos estuvieron evangelizando, el cristianismo no era completamente desconocido. Pero en todo caso se había perdido como una conexión. Algo se había perdido ahí. Pablo resulta irreemplazable entonces para comprender el rostro que tomó el cristianismo. Como el escenario, como el mundo en el que él se movió fue el mundo del Mediterráneo, eso puso a la fe cristiana en camino de encuentro, no necesariamente de conflicto, pero sí de encuentro con la filosofía griega. Y como es la cuenca del Mediterráneo, puso al cristianismo necesariamente en diálogo con la estructura jurídica, política de los romanos. Y de ese encuentro de la Biblia hebrea y cristiana, la filosofía griega y el derecho romano, va a surgir este invento, esta novedad increíblemente exitosa que se llama Europa. O sea que Europa resulta ininteligible sin Pablo, porque es Pablo el que echa a rodar esta predicación cristiana en un mundo griego, de mentalidad griega y de estructura jurídica romana. La lengua que más se hablaba en la época, en el Imperio Romano, no era el latín. El latín no era lo que más se hablaba. Lo que más se hablaba en el Mediterráneo, en el siglo I, era el griego. Un griego simplificado que se llamaba koiné. La palabra koiné, koiné glota o glosa, quiere decir la lengua común. Koiné es el femenino de común. De koiné viene la palabra koinonía, que significa la comunidad, lo que está en común. Entonces, lo que se hablaba en el Mediterráneo era la koiné, más incluso que el latín. El latín era un lenguaje oficial, burocrático, del Imperio Romano, pero no era lo más hablado. Entonces, el hecho de tener una misma lengua, fruto de tener un mismo imperio, fue un factor decisivo en la expansión de la predicación de Pablo. Si hubiera habido una pluralidad de dialectos y lenguas, que lo sabía, pero muchas personas eran bilingües en la época, si no hubiera habido ese bilingüismo y si no hubiera habido por lo menos esa lengua, esa koiné, esa lengua común, hubiera sido muy difícil. Europa. Se queja el Papa Benedicto, Europa pretende darle algunos en Europa, o muchos en Europa, no es por supuesto de cada europeo, pretende darle la espalda a su raíz cristiana. En una de las etapas de aprobación de lo que iba a ser la Constitución Europea, pues ni siquiera se mencionaba el cristianismo. Es decir, se saltaba del mundo clásico griego al Renacimiento, la ciencia moderna y las estructuras políticas recientes, el surgimiento de las naciones. Es decir, no querían saber nada de reinos, nada de reyes ni de reinos, y no querían, estos autores de esta constitución o proyecto de constitución europea, no querían saber nada del Sacro Imperio Romano Germánico y no querían saber nada de los 1000 años en que la gran institución social fue simple y llanamente la Iglesia, Iglesia Católica. Entonces, el conocimiento de la obra de Pablo, que es el que viene a poner en movimiento todo esto, resulta indispensable para situarse en Europa. Él es un hombre que está situado como entre dos mundos, natural de Tarso. Tarso queda al occidente de Turquía. Natural de Tarso, pues tiene como lengua materna prácticamente esta koiné, es ciudadano romano y estudia a profundidad, con intensidad, con una pasión que luego veremos que es característica suya, estudia la ley hebrea. O sea que no son dos, sino tres mundos los que se encuentran en él. Su conocimiento de la Biblia hebrea, su conocimiento de las escrituras, es tan grande, que él puede decir, por ejemplo, allá en la carta esta a los Corintios, él puede decir, bueno, pues si hay que presumir, entonces voy a presumir. Y empieza a contar de su propia historia. Y dice, pues yo soy fariseo y soy hijo de fariseos. Y dice más o menos, mire, yo conozco la ley, y con la ley se refiere a la ley de Moisés, yo conozco la ley mejor que cualquiera. Su conocimiento del mundo semita, su conocimiento de las tradiciones hebreas, su conocimiento de las interpretaciones rabínicas, es envidiable. Ha estudiado a los pies de uno de los mejores maestros, si no el mejor maestro, en este tema, Gamaliel. A la vez, su cultura es helenística, porque no ha nacido en Palestina. Pablo era contemporáneo de Jesús, pero nunca vio a Jesús, digamos, en vida, digamos, antes de. Eso no lo vio nunca, antes de que Cristo padeciera. Y a la vez, es ciudadano romano. Realmente es el hombre perfecto, es decir, el hombre providencial para la tarea que Dios le quería asignar. Fundador del cristianismo, tres mundos confluyen en él y los conoce y, por decirlo de alguna manera, los domina en el sentido de que sabe moverse, sabe cómo mover sus fichas. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan más de una jugada de Pablo. Por ejemplo, cuando aquella vez lo tienen preso y él se da cuenta que parte de sus acusadores son fariseos y parte son saduceos. Y entonces utiliza aquello de divide y reinarás. Entonces pone a los enemigos a pelear entre ellos, ¿no? Dice, no, un momentico, yo soy fariseo y estoy aquí porque predico la resurrección. Y claro, como los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, entonces se ponen a pelear entre ellos. Él conocía bien significa al dedillo, conocía estas diferencias, estos matices y estas contiendas entre ellos. A la vez, conoce el mundo romano. Por ejemplo, cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, lo echan a él a la cárcel junto con Silas o Silvano, las dos traducciones son posibles, y entonces se les dan, los azotan y todas estas cosas, al otro día los quieren liberar, y entonces él dice, un momentico, ¿pero cómo nos van a liberar? ¿Así? Yo soy ciudadano romano, me han castigado, me han atacado, me han flagelado sin juicio. ¿Esto qué presentación tiene? Eso muestra que él sabía los derechos que tenía como ciudadano romano. Y él tuvo siempre un as bajo la manga, o dentro de la manga, que es apelar al César. Ese es un derecho romano, un derecho de todo ciudadano romano. Y él apeló al César. Eso le salvó la vida. Así llegó él a Roma. Y en Roma estuvo predicando. Y ahí pasaron los dos años que dijimos, que se cuentan en el capítulo 28 de los Hechos, y vuelve y se sale el hombre. Y vuelve y sale libre, ahí muy probablemente llega en algún momento hasta España, probablemente. Poco tiempo después, muere mártir. Los restos del apóstol se encuentran, como sabemos, en la Basílica Extramuros, en la ciudad de Roma. Es un personaje fascinante, pero de pronto lo podemos sentir un poco lejano, o lejano de nuestros problemas cotidianos, de nuestras situaciones cotidianas. Indudablemente es un teólogo, es un misionero, es un místico, es un taumaturgo, es un maestro, es un pastor. Son demasiados dones los que se reúnen en este solo hombre. Demasiados. Aún así, uno puede sentir que está un poco lejos. Lejos de problemas y situaciones que se presentan en nuestra vida, por ejemplo, en nuestra vida religiosa. Yo creo que un estudio más detenido de los escritos del apóstol nos convence de lo contrario. No está lejos de la vida cotidiana. No está lejos de las tensiones, los problemas, las decepciones, los roces que se dan en toda comunidad. Porque no debemos nunca perder de vista que no estamos ante un maestro abstracto o un maestro de teorías abstractas que va lanzando libros, más o menos como Kant con su filosofía, que escribía como para la humanidad entera. Kant, sentado allá en su despacho, escribe, publica, y ahí queda eso para la humanidad. Pablo no. La predicación de Pablo no es en primera instancia para el mundo entero, sino para comunidades. Y él acomoda su palabra. Sufre con algunas comunidades. Tal vez de la que más le hizo sufrir fue la comunidad de Corinto. Dice, por ejemplo, en la segunda carta, es que ya no sé cómo habérmelas con vosotros, ya no sé cómo hablaros. Se ve que sufre, se ve que piensa, se rasca la cabeza, dice, ahora, ¿qué les digo? ¿Cómo les hago entender? La predicación de Pablo no brota así en las nubes, no sale de las nubes. La predicación de Pablo brota de una experiencia que ha sido real en él. Dios reveló en mí a Jesucristo. ¿Qué tal esa frase, ¿eh? Dios reveló en mí a Jesucristo. Tarea para vuestra memoria prodigiosa. Todo lo guardan ahí, ahí va quedando todo. ¿En dónde, dice Pablo, Dios reveló en mí a Jesucristo? Hay que buscar ese versículo. Para la próxima reunión estaré yo a la puerta preguntando, ¿dónde? No encontré, no sé, me confundí. No entra a la siguiente reunión. Porque hay que poner orden en esto. Porque Dios reveló en mí a Jesucristo, dice él. Entonces, él parte de una experiencia que es real. Él siente que su vida ha sido conmovida, alterada, sacudida, transformada por Jesús. De un modo total. Y él quiere que la vida de la gente sea transformada así. Y está atento a todo en la vida de las comunidades. Desde los recursos materiales, por ejemplo, el hambre que están pasando los discípulos, es decir, cristianos, los discípulos en Jerusalén, hasta los carismas, los milagros, las visiones. Como verdadero místico, no es un hombre que flota. Como verdadero místico, recorre la realidad humana desde saber hacer tiendas de campaña, que era su oficio. Tarea, ¿dónde sabe uno que Pablo hacía tiendas de campaña? Uno sabe que uno lo ha leído en alguna parte de la vida, ¿cierto? Después de años y años de estar uno en un monasterio, uno sabe si en alguna parte de la vida dice eso. Puede ser el libro Levítico, tal vez. ¿No? Cantar de los Cantares. En alguna parte debe decir que Pablo hacía tiendas de campaña. Eso tiene que decir en alguna parte. Isaías 36. No sabemos. Pero que lo dice, lo dice. ¿Dónde lo dice? Hay que averiguar. Hay que averiguar. Uno de mis propósitos, siempre que tengo la ocasión, que aprecio mucho, de dirigirme a mis hermanas contemplativas, es que nos enamoremos más de la palabra y la conozcamos mejor. Yo creo que uno no puede conocer mejor el monasterio que la Biblia. Uno tiene que vivir más en la Biblia que en el monasterio. Porque el monasterio es temporal. De este monasterio es difícil salir sin salir muerto. De aquí uno sale muerto. Pero ni muerto, porque ahí tienen el cementerio. No hay escape. No hay escape. Bueno, pero el monasterio es temporal. Hay que habitar ese monasterio del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y monasterio, a ver, ¿qué pasaría si una monja, después de estar unos cuantos años aquí, hay hermanas que ya han estado hace unos cuantos años? Entonces, ¿cuántos años lleva usted en este monasterio? 48, por la gracia de Dios. Bueno. Si yo le pregunto a la hermana, que tiene 48 años, bueno, ¿dónde queda aquí la sala de labor? Yo entiendo que es como por ahí, como por allá. Y creo que la cocina como por acá. No. Uno sabe el camino y uno sabe a dónde llegar y uno sabe en dónde se sienta y conoce los horarios, las costumbres, hasta las malas costumbres las conoce. Entonces, si tenemos esa clase de conocimiento de estas cosas que han de pasar, nosotros tenemos que sentir que habitamos la Biblia, que habitamos la palabra. Oye esa expresión, habitar la Biblia. ¿Habitarla qué es? Que le conoces sus corredores, que conoces dónde están las salas de descanso, conoces dónde están los jardines, conoces dónde están los perfumes, conoces dónde está el Calvario y cómo se llega a él, que hay varias maneras de llegar al Calvario. Te puedes ir por Isaías 52, 13 a 53, 12, que es la lectura que hemos tomado esta mañana. Esa es una autopista o autovía, porque no tiene peaje. Eso es una autovía que llega hasta el Calvario. O te puedes devolver de Apocalipsis 1, el rostro de Cristo, como aparece ahí. Uno tiene que conocer esas autopistas y vivir ahí en la palabra. Vivir, vivir. No solo vivir de la palabra, sino vivir en la palabra. Entonces Pablo conoce la realidad humana así, desde lo más concreto. Bueno, ¿y cómo sabe uno que Pablo se preocupaba por los cristianos en Jerusalén? Por el famoso tema de la colecta. En algún momento de la vida a Pablo se le ocurrió esto. En algún momento de la vida a él se le ocurrió esto. Él dijo, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para unir los cristianos, los discípulos de Jerusalén, o sea, los venidos del judaísmo, y los discípulos de Éfeso, Colosas, Corinto, Tesalónica, Roma, venidos del paganismo? ¿Cómo los puedo unir? Ya estaban unidos en el corazón de él. Pero ahora, ¿cómo puedo yo unir los que se sientan uno solo? Entonces a él se le ocurrió una idea. Como verdadero místico, te repito, recorre las realidades naturales, concretas. En Colombia decimos papas, arroz y carne. O sea, lo más terreno, concreto, específico. Con lo más celestial, sublime, noble. Entonces a Pablo se le ocurrió esta idea. Voy a promover una colecta. Una colecta, recoger dinero. Con esta idea, voy a decir a los paganos, o sea, a los convertidos del paganismo, les voy a decir: ustedes han recibido los tesoros espirituales que vienen del pueblo de la alianza. Tesoros que ustedes ni siquiera estaban esperando. Ahora los han recibido. Y ellos, los del pueblo de la primera alianza, los del pueblo de la antigua alianza, están pasando necesidad. Entonces intercambiemos. Ellos os han dado sus tesoros espirituales. No es demasiado pedir de vosotros que ayudéis con generosidad, y ahí es donde dice su frase, Dios ama al que da con alegría, que ayudéis con generosidad a estos que están pasando necesidad. Él quería que se hiciera ese intercambio, que los paganos sintieran, y paganos pues somos aquí nosotros, que nosotros sintiéramos que estamos recibiendo los tesoros de la antigua alianza y que sintiéramos, tenemos un deber de sostenimiento, de apoyo material a los discípulos que están allá. Y él, después de hacer su recorrido, reúna, monedita. Bueno, aceptaba seguramente también tarjeta de crédito, lo que hubiera en la época. Y él se lleva todos esos fondos. No sabemos cuánto reunió, pero fue una suma. Pero era sobre todo un símbolo. Ese dinero él quería que fuera un símbolo de unión. Y él quería presentarse a Jerusalén con ese dinero para decir, pues mira que hay agradecimiento hacia vosotros, mira cuántos aman, mira que podemos ser uno, nos ayudamos los unos con los otros. Este es un pensamiento muy práctico. Esta no es una persona que está flotando únicamente en el misticismo, las ideas, la teología o las visiones. Este es un hombre que sabe que para gente que está pasando necesidad, el amor toma un rostro específico, concreto. Entonces él llegó allá con su dinero, pero se le ocurrió otra cosa también. A él se le ocurrió, bueno, es que yo no es que fui judío, yo soy judío. Pablo nunca renunció a su judaísmo. Luego vamos a tener una sesión específica sobre la conversión de San Pablo. Porque la conversión de San Pablo creo que es de los episodios menos entendidos del Nuevo Testamento. Para decirlo brevemente, aquí nosotros en Occidente pensamos que conversión es conversión moral. O sea, dejar malas costumbres, dejar vicios. Esa no fue la conversión de San Pablo, esa no fue. La conversión de Pablo fue distinta. No es el dejar malas costumbres, no es el dejar vicios, esa no fue la conversión de Pablo. Y por entender mal la conversión de Pablo, el cristianismo latino, y con eso estoy diciendo la misma Europa que amamos todos, y América prácticamente entera, no ha encontrado cómo conectar con el alma de Oriente. Esto es gravísimo, gravísimo, para la vida misionera de la iglesia esto es gravísimo. Porque les voy a contar lo que sucede a muchos de los misioneros nuestros en India y en China y en Japón. Japón es un muy buen ejemplo. Yo lo sé porque he hablado con los misioneros que están allá. Y si Dios no dispone otra cosa este año, estaré visitando misioneros allá. Si Dios lo permite y las oraciones de ustedes lo logran. Porque me han hecho una invitación para ir allá al Extremo Oriente. Entonces mira cuál es el problema. Que llega el misionero pensando que la conversión es conversión moral. Pero tú te encuentras en una cantidad de ciudades de la India, pero cantidad, te encuentras que la gente tiene costumbres más sanas que cualquier muchacho acá. Llevan una vida más sana, más recta, más pura. Entienden y practican mucho más el ayuno, la meditación que cualquier cristiano de acá. Y entonces llega uno de aquí que todavía está luchando con que si voy a ser borracho, voy a ser mujeriego, voy a hacer qué es lo que voy a hacer. Y llega ya a decirle a los, ¿cómo acostumbráis decir aquí? Indios, a los de la India, ¿cómo? Indios, ¿no? Y llega ya a decirle a los indios, bueno, ¡convertiros! Y entonces muchas veces los indios se quedan mirando, o sea, ¿qué es lo que quiere? No, que dejéis qué. Porque para nosotros conversión siempre significa dejar vicios, dejar malas costumbres. Mientras Occidente siga pensando la conversión en términos de vicios, no vamos a poder conectar a fondo con la India, nunca. Y la India son más de 1,000,000,000 de personas. El cristianismo seguirá siendo marginal en la India mientras no entendamos esto. O sea que Pablo nos hizo un gran favor, pero también nos puso uno que otro problema, porque como Pablo fue el que vino a impulsar, según dije antes, esto que llamamos el cristianismo occidental, hasta cierto punto él fue el inventor de ese cristianismo, ahora tenemos el problema de que nos cuesta descubrir que hay otras modalidades de entender a Jesús, empezando por el mismo Pablo, no lo que él predicó, sino lo que él fue. Su conversión no fue tanto una conversión moral. O sea que el alcance, la implicación que tiene esto de San Pablo es inmensa, inmensa, inmensa. Sabemos perfectamente que el futuro del cristianismo es muy complicado, muy, muy complicado, si no encontramos maneras de entrar, pero entrar, no solamente dialogar, y tener, ¿cómo es que dice el presidente del gobierno aquí? Diálogo de civilizaciones o no sé qué con el Islam. No, no, no. Yo no estoy hablando aquí de que nos entendamos y que no peleemos, no. A mí me parece, como cristiano, me parece absolutamente corta esa propuesta. Corta, muy breve, muy chiquita. Lo nuestro es a ver cómo avanza el Evangelio. Raimundo de Peñafor, Tomás de Aquino, el mismo domingo, estaban pensando, bueno, a ver cómo vamos a lograr pronto la unión con los ortodoxos y a ver cómo entramos de lleno al Islam. Ese es un cristianismo en buena salud. El cristianismo en buena salud no es saber cómo nos protegemos y a ver cómo ponemos aquí unas barreras que no se termine de ir el último, o bueno, el último que se vaya apague la luz. Eso no, que a veces me encuentro en Europa con eso. Que es una cobardía, o lo que Teresa de Jesús, la gran española, llamaba encogimiento. Esa palabra a mí me encanta, de Teresa de Jesús. La gente habla, pero no es toda la gente, es alguna gente que habla con encogimiento, y encogimiento es esa especie de pusilanimidad, esa especie de timidez, de cortedad, que se habla del cristianismo como quien dice, bueno, ya con que nos dejen existir, pues agradezcamos a estos socialistas que nos dejan existir aquí, que ya por lo menos no queman monasterios. No, lo nuestro no es que nos dejen existir, lo nuestro es que a ver cómo reevangelizamos de un modo nuevo a Europa y a ver cómo vamos a conectar con el Islam. Se está despertando un mundo nuevo en África. En Irlanda conocen, donde yo vivo, en Irlanda conocen más a África que a Sudamérica. Conocen muchísimo y la gente, mira, todos los días, yo estoy suscrito al servicio de noticias de la BBC, la gran cadena esta de los ingleses, cadena informativa de los ingleses. Todos los días hay noticias, Zimbabue, Nigeria, Ruanda, Zambia, República Democrática del Congo. África está ahí, África está tocando a las puertas del mundo y diciendo, ¡hey, hey, nosotros existimos! Me decía un experto en política internacional, me decía, mira, hoy se habla de potencias del mundo como China, como, bueno, Estados Unidos, por supuesto, Canadá, Europa misma, por supuesto, es una potencia. Decía, prepárate, Porque la primera gran potencia africana la verás antes de 20 años. Probablemente será Nigeria, me decía. Probablemente Nigeria. El mundo va caminando. Si nosotros no sabemos llegar al alma de África de un modo nuevo, porque no hemos sabido. Ahí también ha pasado mucho esto. Que se ha mirado la conversión de una sola manera. Lo que nosotros necesitamos de San Pablo, a mí me convence de la sabiduría del Papa cuando dice, necesitamos, ojalá no un año, para mí que fuera una década, pero bueno, por lo menos un año. Un año para entrar de lleno en esto de San Pablo. Un hombre concreto, un hombre que maneja problemas de comunidad. Real, situaciones reales de comunidad. Pero las soluciones de Pablo no son remiendos, son soluciones. Y hay una gran diferencia entre una solución y un remiendo. Un remiendo viene siendo como un parche. En cambio, una solución va a la raíz, a la raíz. Y hay una cantidad de problemas que apenas asoman, ¿no?, en la superficie, pero que tienen raíces muy profundas. Pablo es un hombre que va a la raíz de los problemas. Mira, por ejemplo, Primera Corintios. Primera Corintios es problema tras problema, que resultó un hombre viviendo con la madrastra. Pues es una cosa aberrante, es una cosa escandalosa, pero no nos quedemos simplemente en decir, bueno, pero ¿qué es ese escándalo allá? ¡Suspendan eso! No, él va a la raíz de ese problema. Que hay muchas divisiones en Corinto, que era famosa por eso, partidos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo hubiera podido solucionar el asunto diciendo, bueno, pues, por turnos. Primero el de Cefas, luego el de Apolo. No, él no se queda en soluciones de superficie, sino vamos a la raíz. ¿Qué está fallando en una comunidad cuando se presentan partidos? Cuando se presentan divisiones. ¿Qué falla ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Es un hombre que va a la raíz. Cuando a mí me estaban enseñando en una clase de teología de sacramentos, cuando me estaba preparando para la ordenación, pues obviamente le dan a unos sacramentos. Entonces, en esto del sacramento de la confesión, me acuerdo una clase particularmente que hablaba sobre la necesidad de ayudar al penitente a que profundice, que no se quede únicamente ahí, ¿no? Ahí es en lo que la persona primero dice. Entonces la persona dice, por ejemplo, acúsome, padre, que yo digo mentiras. Bueno, pues entonces la solución es no vuelva a decir mentiras. Ya quedó arreglado, ¿cierto? Yo digo mentiras, ¿cómo se arregla eso? No diga mentiras, ya. Pues resulta que detrás de esa mentira hay un porqué. Bueno, ¿y por qué dices mentiras? Lo que pasa es que no me entiendo con mi madre. Ah, entonces ya empieza a asomar otra cosa un poco más profunda. ¿Y por qué no te entiendes con tu madre? Bueno, padre, es que, a ver, yo soy una joven que me considero moderna. Yo tengo un novio. Va asomando más. Bueno, ¿y qué pasa con el novio? Bueno, pues que el novio me ha invitado a que yo vaya 15 días a un chalet que él tiene en Tenerife. Mi madre no conviene con eso. Entonces ya fíjate por dónde va el problema, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Y desde cuándo viene la relación mal con mi madre? Bueno, creo que fue en el segundo o en el tercer aborto que tuve, padre. Ah, pues ya miren dónde. Entonces, si yo le hubiera dicho simplemente, mire niña, no diga más mentiras. Ahora, acto de contrición, 3 Ave Marías. Yo te absuelvo, quedó sin tocar el problema real. Entonces, yo digo que el apóstol Pablo es toda una escuela, pedagógica. Es toda una escuela de buscar la solución. Y la manera como él busca la solución está en dos palabras que las escribimos aquí. Existe lo que se llama el modo indicativo y existe lo que se llama el modo imperativo. El modo indicativo es lo que se cuenta. El modo imperativo es la consecuencia que tiene. Por ejemplo, modo indicativo. Cristo te ha amado y me ha amado hasta el extremo. Eso es modo indicativo. Es un dato, es un hecho que se presenta para ser conocido, para ser aceptado y para ser celebrado. Es un modo, eso se llama modo indicativo. Esto es gramática finalmente, ¿no? El modo indicativo de los verbos. Entonces, eso es modo indicativo. Modo indicativo también es Cristo nos ha amado y nos ha dado de su Espíritu para que seamos criaturas nuevas en Él. Modo indicativo. Cuando uno ya ha aceptado eso, ¿qué es aceptar eso? Aceptarlo es que ya lo he entendido, que ya lo he acogido en mi corazón y que ya lo puedo celebrar. Ya me da alegría. Ya me siento feliz de Cristo. Me siento feliz de la manera como me ha amado. Me siento feliz de la criatura nueva que soy en Él. Me siento feliz. La felicidad es muy importante, muy importante. Nadie toma un paso serio en la vida sin alegría. Nadie. No se puede. Uno no mejora la vida sin alegría. No se puede. Cuando ya uno se siente aquí, el modo indicativo, ¿hasta dónde llega? Hasta hace unos años se hablaba del modo indicativo únicamente hasta la cabeza, entender. El modo indicativo es hasta que se siente la alegría. Cuando tú sientes la alegría, tú dices, ahora sí he aceptado la noticia. Voy a hacer una comparación muy física, si quieres. El modo indicativo es como un buen plato, como un buen banquete que te dan. Entenderlo es descubrir lo que hay ahí. Pero ahí todavía no te ha empezado a alimentar. Tú tienes que, a la boquita, ¿no? Y dices, está sabroso. Tenía hambre, me siento muy bien, estoy satisfecho, estoy feliz. Decía el refrán, barriga llena, corazón contento. Ahí es el modo indicativo. Ya lo he asimilado, ya me lo comí, me gustó, estaba bueno, muy bueno. Así sí vale la vida en este monasterio, muy bien. Me pueden volver a invitar, eso es modo indicativo, ya lo asimilé. El modo imperativo entonces es, cuando ya sientes esa alegría y ese, ya entendiste, ya te alegraste, ya celebraste y ya agradeciste, cuando ya sucedió todo eso, entonces viene el modo imperativo. El modo imperativo es, mira, ya que te sientes bien y has comido bien, ¿nos ayudas a preparar la comida de mañana? Y dice uno, pues claro. Pero si a uno le muestran únicamente, ¿no? Le muestran únicamente, mira, aquí te tenemos estas gambas deliciosas, míralas. ¿Ya las viste? Bueno, muy bien, hasta luego. Ahí no queda uno satisfecho. Ahí no queda uno contento. ¿Cierto? Difícil, así es muy difícil. Y luego le dicen a uno, bueno, ahora que ya viste esto y que ya entendiste, si entendiste cómo son las gambas, las entendiste bien cómo se hacen, bueno, de ahora en adelante, hasta que te mueras, tienes que hacerlas. Pues esa es una carga muy pesada, y eso es lo que vive mucho cristiano. Que les han entendido, les han mostrado los mandamientos, y le dicen, mira, imagínate lo que sería el mundo si no robáramos, si no hubiera adulterio, si no hubiera mentiras, si no hubiera envidia. ¿Ya te lo imaginaste? ¿Ya lo entendiste? Sí. Bueno, ahora, ¡ale, a vivirlo hasta que te mueras! Pero la persona no se ha comido eso. La persona no ha sentido la alegría, no lo ha celebrado. Y así no se puede. No se puede. Hasta el indicativo es hasta que te alegre. Hasta que te alegre. Por eso el apóstol les dice a los filipenses, alegraos, alegraos en el Señor. Os lo repito, alegraos. Porque si no llega la alegría, no ha llegado todavía. Todavía no te lo has comido. No te lo has comido. No te lo has comido. No hay nada más peligroso que una monja seria. Nada más peligroso. Pues seria que no se ría, quiero decir, que no sonría, que no tenga alegría. Yo le tengo miedo a esa gente. Le tengo miedo, yo no sé. Gracias a Dios aquí uno puede echar llaves. Ya ahí me han dado como 40 llaves. Entonces, yo digo, bueno, por si acaso hay aquí de esa especie rara que se llama la monja seria, echo llaves, porque uno no sabe. Una monja seria, uno nunca sabe lo que puede pasar. Nunca sabe. En toda película de misterio hay una monja seria. Hay que tener cuidado, monja seria. No se sabe, eso entre tanta ropa por allá. Modo indicativo, hasta que te alegre, hasta que te lo comas, hasta que te goces. Y las cartas de Pablo están escritas así, tienen su sección indicativa. Y solo cuando tú hayas sentido la alegría, ya te sentiste satisfecha, feliz, lo celebraste, entonces viene el imperativo. ¿El imperativo en qué se convierte? El imperativo no es una orden externa. El imperativo es el deseo que ya entonces brota dentro de uno para que esa fiesta, para que esa alegría no se detenga. Se siente tan hermoso el amor, dice aquella dama que tenemos allá, Santa Catalina, dice, el alma, sabiéndose amada, no puede defenderse de amar. Mira la traducción. Eso pues es traducido del toscano de ella, ¿no? El alma, sabiéndose amada, no puede defenderse de amar. I cannot help it, dicen en inglés. Es que no puedo evitarlo. Es que no hay manera. No hay manera de que lo evite. Es que me toca amar, como el mismo Pablo dice. Para mí la evangelización es como una necesidad vital. Es que tengo que hacerlo. Es que no es que si yo quiero o no quiero. Es que tengo que hacerlo. Es que me brota. Me mana dentro de mí eso. Esta es la propuesta de Pablo. Y con esta propuesta de Pablo dejamos en este momento, dejamos esta primera sesión, dándole gracias a Dios y pidiendo al Espíritu Santo que en cada una de estas sesiones nosotros podamos aproximarnos un poco más, yo no digo solamente ni primeramente a Pablo, sino al Jesús de Pablo, porque él solo quiso un título, Doulos tu Christou, esclavo de Cristo. A mí no me vengan con más títulos, porque España es el país de los títulos. Es de las poquitas cosas que no me gusta de España. Uy, yo este país lo amo entrañablemente, pero tanto título, yo me mareo. Me mareo. ¿Tú no has visto esas obras antiguas cómo tenían? El venerabilísimo y excelentísimo don Monseñor de no sé cuánto y si sé más. Visconde del... y sigue para allá. Ya uno no sabe en qué momento lo están insultando a uno o qué es. Es lo único que a mí no me gusta, o de las pocas cosas que no me gusta. Pablo, en cambio, escogió un solo título, esclavo de Cristo. Con que se conozca a Cristo, con eso quedó contento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.